el Frente Amplio entró en modo campaña. Ya no en modo defensa de gobierno, no en modo defensa de las reformas para que pasen a la historia.
Yo apuesto que el Frente Amplio va a ser más grande que el PS y que el PC a la salida del el 28 de octubre en la mañana.
Hay una respuesta que dio en la última entrevista, cuando le preguntan si es que caso hay que hacer cambio de gabinete. Y él dice, todos los ministros del presidente Boric tienen mi confianza.
Exacto.
y bueno, era que no, no, no podría haber dicho, ¿verdad?
¿Cómo están el lunes 4 de marzo de 2024? Super lunes se le ha llamado, ¿no? Porque se supone que todo el mundo ya está de vuelta en acción, en sus distintos trabajos, en sus distintas ocupaciones. Estamos, como siempre, con Pepe Audi y Jaime Belolio en nuestro Política para Adultos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias a Pepe y a Jaime, como cada semana. Entre el lunes pasado y ahora, tuvimos una noticia bastante trágica, por supuesto, y es que se confirmó el hallazgo sin vida del exteniente venezolano que había sido secuestrado. Ahora ya sabemos que es un asesinato. Los datos básicos es que estaba enterrado adentro de una maleta a 1,40 m en un agujero tapado con cemento. Por supuesto, esto ha abierto un debate político que ha tenido un montón de ramificaciones. Pepe Aú, ¿qué te parece este hallazgo y esta situación?
Bueno, Jaime había dicho la semana pasada que la mejor hipótesis para el gobierno era la responsabilidad del tren de Aú. Y bueno, el procedimiento, la técnica, llamémosle así, en toda su crudeza y su brutalidad cinematográfica, parece ser aproximarse a esa tesis. Ahora, sin embargo, resta saber cuál es la motivación, porque perfectamente podría ser un crimen por encargo, y por lo tanto no se descarta la motivación política. Vamos a ver si la PDI encuentra vínculos especiales con el narco, para ver si toma cuerpo la tesis de un crimen propiamente policial, digamos, o si hay un mandante, ¿ah? Hay un mandante al que le interesaba eliminar al ex oficial venezolano. Ahora, de todas maneras, el impacto es gigantesco porque significa la importación, digamos, el desiderátum, ya el sumum de la importación de mecanismos criminales que hasta hace poco eran completamente desconocidos en Chile, por su brutalidad, por su profesionalismo. En general, los crímenes en Chile eran crímenes más bien pasionales, es decir, producto de la ira del momento. Y entre familiares, hace rato que empezaron los crímenes por encargo, ¿no? Entre bandas, luego hemos ido conociendo el sicariato, ¿eh? Entiendo que hay hasta un mercado secundario donde tú pagas 500,000 pesos para que se asesine a alguien. Lo vimos con la persona, ¿te acuerdas?, a la que le tenían ocupado un terreno. Y el que tenía tomado el terreno pagó para que lo asesinaran. Y los asesinos vienen de afuera, entran y luego salen, y por lo tanto quedan sin ninguna posibilidad de ser atrapados. El impacto de que estemos inermes frente a ese tipo de asesinato es un impacto gigantesco de todas maneras. Aunque esté focalizado la posibilidad de un crimen de esa naturaleza, obviamente no es lo mismo verlo aquí que verlo en Netflix. O sea, todos lo veíamos en Netflix y resulta que ahora ocurre en nuestro propio territorio. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la percepción, del temor la gente puede perfectamente pensar que le podría ocurrir a ella. Y eso no hace otra cosa que profundizar el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de estar desarmados frente al asedio, porque así debiera llamarse hoy, al asedio del crimen organizado.
Jaime Belolio, efectivamente, tuviste ahí una proyección de lo que podía ser esto, ¿no? Está haciendo eso. Eso.
Obviamente el trágico desenlace que por supuesto lamentamos por su familia que estaba sufriendo mucho y decíamos que era tan terrible el caso, claro, que ese era el mejor escenario para el gobierno y al parecer hasta ahora esa es la versión que circula, que tiene muchas connotaciones malas. Yo con esto me acordé de un amigo mexicano con el que siempre discutíamos del avance del crimen organizado y él me decía, mira Jaime, mientras en Chile no tengan una serie que se llame Narcos Chile, estáis bien. Yo creo que acabamos de presenciar el primer capítulo de esa serie. Y que tiene que contar varias historias que se habían sucedido antes, de personas que son descuartizadas, personas que son enterradas vivas, personas que son torturadas. Pero este en particular, no cabe ninguna duda de que ya da para la serie completa. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable porque aún en ese primer escenario bueno para el gobierno, entre comillas, que hubiese sido el tren de Aragua y no el móvil político inmediato de la dictadura de Maduro, hay una señal que es pésima y la comunidad venezolana está muy preocupada. Yo he estado con hartos de ellos y me han manifestado esto, que es que aquellas personas que tienen el estatus de refugiado hoy día tienen mucho temor. A Chile es el asilo contra la opresión. Precisamente le entregamos refugio a un grupo de personas y resulta que hay un secuestro cinematográfico, como decía Pepe, y luego esta persona es asesinada en una maleta, enterrada con cal para tratar de borrar los rastros, es decir, un nivel, comillas, de profesionalismo brutal. Obviamente, además, secuestran a una persona que tenía entrenamiento militar, era teniente. Y es demasiado raro esto que justo haya sido coincidente que un mes antes lo hubiese declarado el gobierno dictatorial de Maduro como traidor a la patria, de que él además justo hubiese sido una persona que se había escapado de la cárcel de torturas del régimen. Entonces, se dan demasiadas situaciones que todavía quedan por ver y probablemente quizás nunca vamos a ver exactamente todo. Porque como dice Pepe, así como existe ese sicariato de personas que entran y se van y después no tienes cómo saber, la comprobación fehaciente de que aquí hubo un mandante por parte de, por ejemplo, la dictadura de Maduro, probablemente va a ser muy difícil. Ojalá que podamos tener antecedentes que nos digan exactamente por qué sucedió esto. Y no sabemos. Porque además todo este despliegue que se hace para él, ¿por qué, digamos? ¿Qué cosa en particular es lo que se quería llamar la atención acá? No es como los otros crímenes que hemos visto de Tren de Aragua en otras partes, pero puede ser, entonces, bueno, todavía queda muchísimo por dilucidar. Y creo que el gobierno todavía está paralizado todavía, todavía no sabe exactamente qué decir. En la misma semana tuvimos una frase que dice Diosdado Cabello, ¿no? Que dice que una vez que Sebastián Piñera fue a tratar de intervenir, de hecho dice invadir a Venezuela, entonces nosotros tenemos permiso para cualquier cosa. Cualquier país relativamente serio toma esa frase, dicha por una persona que es relevante en una dictadura, y al menos dice algo, ¿no? Porque no era un agravio hacia Sebastián Piñera, que por supuesto no fue a eso, sino que a entregar ayuda humanitaria, sino que es un agravio para el Estado de Chile. Entonces hoy día hay un problema, que es que tenemos riesgo en nuestras fronteras, pero también tenemos riesgo al interior con respecto a nuestra integridad territorial. Al menos hay grupos con entrenamiento que entran a nuestro país, que sacan a una persona que tiene un estatus de refugiado y lo asesinan, lo secuestran y lo asesinan. O sea, yo creo que al menos requiere de una tarea un poquito más, de que haya alguien que se preocupe de mucho más activamente de esto. Y por último, yo diría que para el gobierno va a seguir siendo un problema político, porque vimos, me imagino que todas las imágenes de cómo Arévalo Méndez, el embajador de Venezuela en Chile, que recibió a muchas de las personas que favorecían, justificaban y financiaron la violencia durante el 2019, lo aplauden a rabiar y le gritan, Maduro amigo, el pueblo está contigo, en una reunión del Partido Comunista. O sea, ¿alguien puede tener alguna duda que hay vínculos estrechos entre el Partido Comunista y una dictadura asesina y terrorista como la de Venezuela? Es obvio que lo hay, tanto así que aplauden a rabiar a su embajador. Y cuando el presidente de la República, después de conocerse el asesinato de Ronald Ojeda, lo primero que hace es ir a decir que hay un anticomunismo, en vez de preocuparse de que en Chile fue asesinado un refugiado político, significa que claramente las prioridades están cambiadas y que quiere nuevamente hacerle todos los gestos hacia el Partido Comunista, que está desatado en esto, y lo único que quiere es que, por supuesto, haya impunidad.
Y
Y
Pepe,
perdón.
sí.
De un cogolleto sobre esto, porque
Sí.
lo que a mí me parece es que el oficial estaba destinado a ser detenido o desaparecido. Es decir, porque la manera de enterrarlo era para que no fuera identificado, para que no pudieras encontrarse, digamos. Es decir, para que desapareciera en el tiempo. ¿Eh?
Era tu tesis de la semana pasada, de hecho.
Exactamente. Y bueno, y es encontrado finalmente porque parece que hubo alguien que vio que enterraban personas allí. Y eso permite eventualmente llegar a donde los organizadores no quisieron que se llegara, porque obviamente se entierra el cuerpo, se borra con cal para que no se le identifique, en fin, esto estaba hecho para que terminara ahí. ¿Ah? Y el descubrimiento del cuerpo permite probablemente llegar a los autores materiales y probablemente, ojalá, también a los intelectuales.
Claro. Bueno, y a propósito del punto que hace Jaime, con esto de este gesto que le hace el presidente Boric al Partido Comunista, justo en esta semana pasaron varias cosas que fueron llamativas y noticias. Uno, la intervención del diputado Cuello del Partido Comunista diciendo, aquí el problema del gobierno es que ha faltado movilización. Si hay más movilización, entonces probablemente tendremos mejores posibilidades con nuestras reformas. Y luego el diputado Winter, ¿no? Un diputado comunista, un diputado del Frente Amplio, ambos de Apruebo Dignidad. El diputado Winter con esta tesis que ha sido muy comentada, digamos, hasta Carlos Peña se hace cargo, ¿no? En su columna dominical, de la lucha cultural. O sea, que el gobierno abandonó la batalla cultural, en fondo, más ideológica, y que está dedicado a buscar acuerdos en vez de levantar su idea, su agenda y su causa. Ha habido opiniones de todo tipo. ¿Cuál es tu opinión en eso, Pepe?
Bueno, en rigor lo que dice Winter no es que se ha dedicado a buscar acuerdos en vez de dar la batalla cultural, sino más bien que se ha dedicado a buscar acuerdos sin dar la batalla cultural. Es decir, sin poner sus puntos primero, ¿ah? Y defenderlos, intentar que se hagan carne en la sociedad. Y esto tiene que ver también con la tesis de la movilización social. El problema es que no se hacen cargo de un diagnóstico. ¿Ah? Es que no se trata solamente de que sean minoría política. Y el problema entonces no es presionar al Congreso desde la sociedad. El problema es que la sociedad está en contra de las ideas matrices que ellos impulsaron, que se traducían con toda claridad en la propuesta de nueva constitución, que fue rechazada por el 62% de los chilenos. Entonces allí fue la derrota cultural. Y de eso no se hace cargo Winter. Ahora, tiene razón, él lo que está haciendo, creo además, que indirectamente lo que está haciendo es perfilar una candidatura dentro del Frente Amplio con alguna probabilidad de disputar por ese 30%. Es decir, pasaron de la disputa por la mayoría a la competencia por la minoría. ¿Eh? Y en esa competencia por la minoría, naturalmente, un discurso como el de Winter cala hondo. Cala hondo porque el electorado, la base militante del gobierno, está desconcertada. Porque no se identifica con el proceso de mutación del presidente. ¿Ah? No lo sigue en esa mutación. Y por eso dice Winter, inteligentemente dice, bueno, los militantes no son el presidente, ¿ah? Y no han de comportarse como el presidente. El presidente tiene que resolver los problemas, tiene que llamar a la unidad nacional, en fin. Porque a propósito de, adelantándome, el presidente subió en las semanas previas a propósito de la manera republicana en la que se comportó en el funeral de Estado de Sebastián Piñera.
Subió en las encuestas, claro.
Exacto, pero eso duró lo que dura. Y luego viene la triste, dura y descarnada realidad. ¿Ah? Y esa lo lleva de nuevo a caer 6 puntos en aprobación y a subir 5 puntos en desaprobación. ¿Ah? Las dos cosas no necesariamente ocurren de manera simultánea. ¿Ah? Porque, claro, tú puedes pasar de aprobar a alguien a la indiferencia, que es el curso normal. Después de la indiferencia pasas al rechazo. Pero aquí pasan al rechazo y muy probablemente por la irritación que generan determinadas conductas. Una de ellas la decía recién Jaime a propósito de que la primera reacción presidencial es de defensa del PC en lugar del lamento porque ocurra un acontecimiento de esa naturaleza en territorio chileno. ¿Ah? Y bueno, podría agregar otras iniciativas que de alguna manera lo desfasan, lo hacen perder sintonía. ¿Ah? En esta búsqueda del presidente de sintonizar, de pronto como que se producen actos en donde hay una desconexión. Y la desconexión genera ese efecto, sin duda.
Interesante, Jaime, ¿cómo lo ves tú esto?
Mira, hay una, creo que Pablo Ortúzar escribió también una columna muy buena en La Tercera, donde dice, sí, mira, lo que está haciendo Gonzalo Winter no es tampoco inventar la rueda, está tratando de agarrar algunas cosas, alguna síntesis, digamos, de un marxismo postmoderno y particularmente la tesis de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y que ellos justifican, voy a obviamente hacer una ultra resumen, digamos, pero ellos justifican el populismo a partir de la idea de Cuello y de Winter. Eso es, en el fondo, para hacer los cambios que la sociedad requiere y necesita, tienes que tener el apoyo del pueblo, ojalá sin intermediario. Por eso es que hay un líder carismático popular que es capaz de llevar allá y que es el verdadero intérprete de la conciencia popular, y ellos son el pueblo, pero al mismo tiempo tienes que saber cuál es el enemigo, cuál es el adversario. Entonces esa es la tesis de ellos versus nosotros, que cruzaba completamente en la propuesta de nueva constitución que a ellos, precisamente a Prueba de Dignidad, particularmente a el Frente Amplio y el Partido Comunista, les encantaba tal cual, digamos. No querían hacerle ninguna modificación. Ese es su modelo político. El problema parece ser que lo que ellos están buscando, que en vez de buscar acuerdos, se haga esta defensa ideológica que teóricamente es lo que movilizaría la conciencia del pueblo hacia forzar a que la oposición apruebe, solo se logra en lugares que no son democráticos. Claro. Porque lo contrario, si tú quieres buscar acuerdos, tienes que pasar por el Congreso y tienes que ceder parte de lo que quieres hacer, y entonces votas y haces algo que no era lo que tú esperabas completamente. Tanto sonó así que el propio Winter tuvo que salir al día siguiente diciendo, bueno, en verdad lo que quise decir fue todo lo contrario. Que era como gaviota de oro. Después de eso, volvió a explicar que en verdad dijo, no es que no esté por los acuerdos, es que lo que pasa es que nosotros como los partidos somos los que tenemos que ir a presionar más a la ciudadanía. Entonces, como bien dice Pepe, no se han querido hacer cargo de que esas ideas fracasaron estrepitosamente hace un año y medio atrás, y si siguen en esta misma línea, van a seguir fracasando, pero, y lo metemos con las encuestas. Lo decía Pepe la semana pasada, ¿no? Boric, que no baja del 30, pero tampoco sube del 35, o sea, está ahí. Y entonces, esa es la disputa que obviamente quiere hegemonizar el Frente Amplio la próxima semana, entiendo que van a votar finalmente su unión. Y la pregunta es, ¿quién es el líder de ese Frente Amplio? Estando Revolución Democrática caído en desgracia por los actos de corrupción, y que la última entrevista además del ex Seremi les pega duro. ¿Quieren tratar de ser ellos los que dirijan hegemónicamente ese Frente Amplio en un discurso que les permita diferenciarse además del Partido Comunista y del Socialismo Democrático? Entonces yo creo que con esto lo que nos hacen ver es que el Frente Amplio entró en modo campaña. Ya no en modo defensa de gobierno, no en modo defensa de las reformas para que pasen a la historia, sino que modo campaña, y eso significa polarizar, significa ellos versus nosotros, significa que inclusive el gobierno a veces somos nosotros y otras veces son ellos. Y entonces creo que vamos a seguir viendo estas mismas cosas, estos mismos aplausos a Arevalo Méndez por parte del PC, estos mismos corcoveos por parte del Frente Amplio hacia la lógica del gobierno. Y que trate de no llegar a acuerdo para forzar a la oposición y, no sé, como para tirarle en contra a la opinión pública a la oposición. Y yo creo que ese es un muy mal camino, no solo para la política, sino que particularmente para las urgencias de las personas, que todavía sigue sin solución.
Oye, dos observaciones, Eduardo.
Sí.
Una, que no sé si vieron una entrevista a la ministra Orellana, donde le preguntan por si está muy lejos de las expectativas, de lo que querían. Y ella destaca, fíjate, que el gobierno ha estabilizado en términos económicos, sociales y políticos el país. Es decir, el logro es estabilizar. Si tú lo comparas con el propósito original, que era refundar, ¿ah? Y ahora te contentas con haber estabilizado, eso te habla de la mutación, ¿ah? Ahora, yo no quisiera que se llamaran engaño con Winter, ¿ah? Entre Winter y Gabriel Boric no hay milímetros de diferencia. O sea, son compañeros inseparables. Gonzalo Winter se fue 6 meses a hacer la campaña primera de Gabriel en Magallanes, su
Magallanes.
primera elección. En el Congreso son de la misma tendencia dentro del partido, en fin. Yo creo que es un problema simplemente de división de roles. ¿Ah?
¿Tú crees que
El,
están de acuerdo en esto? O sea, que lo
por
Winter
supuesto.
hacía.
Por supuesto. O sea, es que es bastante de sentido común. Lo decía de alguna manera Peña. Es evidente que para llegar a acuerdo, tú tienes que darle fuerza a tu punto. ¿Ah? Para que el acuerdo sea a medio camino y no la concesión entera al adversario político, digamos. Tú tienes
Esto la
que
imagen pintura negra.
generar alguna fuerza detrás de tu punto. Y efectivamente, el gobierno defiende muy poco sus puntos. Y ahí hay que sacar el sombrero a Winter porque yo no veo matinales, pero mientras estoy en algún programa de radio, lo veo siempre defendiendo los puntos del gobierno, y son muy pocos los que se atreven a hacerlo, porque sienten que patina, ¿ah? Y cuando tú patinas o cuando estás defendiendo una idea que es compartida por un tercio a lo más de la población, obviamente tiendes a alejarte, lo que es una equivocación, porque el que sea más grande dentro de ese tercio va a hegemonizar. Y como decía Jaime, empezó la campaña. Y el Frente Amplio, como partido único, tiene la vocación y la posibilidad cierta de ser el principal partido de la coalición de gobierno después de octubre. Es muy probable. Si yo tuviera que apostar hoy día, yo apuesto que el Frente Amplio va a ser más grande que el PS y que el PC a la salida el 28 de octubre en la mañana. ¿Ah? Y eso, por supuesto, es hoy día lo principal, ya de alguna manera, estando, comillas, relativamente terminado el proceso transformador desde el gobierno. Porque tú sabes, los segundos años, el tercero y cuarto año, son mucho menos productivos para los gobiernos que el primero y el segundo. Y lo que no hiciste en el primero y el segundo, no lo vas a hacer en el tercero y cuarto, menos en el contexto de que tienes el tercio de favorabilidad y que hay elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales a corto.
Oye, y Winter, esto, Pepe y Jaime, lo ven como candidateable, no sé si me atrevo a decir presidenciable, digamos, pero ¿Sería parte del diseño?
Por supuesto, el Frente Amplio está sin candidato.
Hay una respuesta que dio en la última entrevista, cuando le preguntan si es que caso hay que hacer cambio de gabinete. Y él dice, todos los ministros del presidente Boric tienen mi confianza.
Exacto.
Y es, bueno, era que no lo habrían dicho, ¿verdad? Pero yo creo que de alguna manera lo que está tratando de decir es que esa competencia primera es con el socialismo democrático. No es, claro, no es una pelea con el presidente Boric, está claro. Es hacer el socialismo democrático, de que ellos quieren marcar más su punto y por tanto que no van a estar dispuestos a ciertas cesiones. La pregunta es si eso va a significar que van a votar en contra de ciertos proyectos que el gobierno quiera aprobar, como tal. Ya lo han hecho en algunas otras ocasiones. El PC, de todas maneras, en materia de seguridad y otro, pero lo hacen también el Frente Amplio. Es difícil en materia de reforma de pensiones. Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, ya sabemos, lo hemos discutido muchas veces. ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo? Pero lo que están diciendo también aquí creo que me interesa. Ojo, si eso pasa, nosotros no vamos a aprobar. Y esa señal, de nuevo, no es al presidente Boric, sino que es hacia el socialismo democrático. Y Winter ha salido en las encuestas como candidato del Frente Amplio. Y claro, marca 1 o 2 puntos, pero creo que estaría esperando que en la
Yo,
unión le digan, aquí está nuestro potencial candidato.
yo corrijo, no es que haya salido las encuestas, lo han puesto en las encuestas,
Bueno,
porque ha aparecido en las
está
preguntas cerradas, es
bien.
decir, con alternativas, no en la mención espontánea todavía.
Sí. Es verdad.
Pero yo creo que él es muy probable que sea el presidente del Frente Amplio. No va a ser el presidente de RD, no va a ser el presidente de Convergencia, que hoy día es el principal vocero, creo yo, del Frente Amplio, y probablemente sea su presidente. Y en esa condición, el Frente Amplio no tiene hoy día figuras a la mano para poner frente a Camila Vallejo y Carolina Tohá, y necesita naturalmente ponerlo, a menos que tome opción entre ambas, y no creo que lo haga. Y yo creo que Winter está en la primera línea para ser esa persona.
Muy entretenido, vamos a seguir mirando de cerca todo esto. Oye, y el próximo lunes 11, que es el aniversario del gobierno, vamos a estar en vivo en el Teatro Soho. Así es que muy entretenido, va a ser una noche bien especial esa. Y nosotros, de hecho, a los suscriptores del libro les vamos a enviar también el link para que se inscriban desde ya y aseguren su asiento porque suele llenarse el recinto. Así es que ese día nos volvemos a encontrar, Pepe y Jaime. Y muchas
Bien, pues.
gracias. Una buena semana.
Muchas
Chao,
gracias.
chao.
Chao, chao.
El libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.